Buenas tardes, sapo. Buenas tardes al señor arroba Alvingrín FM, adicto a la distorsión, el destripador de canciones, el paseador de perros, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Tengo a Nico Batalla por acá.
¿Qué dice, sapo? ¿Todo bien?
¿Cómo andas, Nico?
Impecable.
¿A favor o en contra de las pintadas de gallino después de entrevistarlo hoy temprano?
A favor. Sí.
Bien, el muralista.
Digamos, en las condiciones que contó que las hacía, ¿no? Mm-hmm. Previa autorización de los dueños de esos espacios, ¿no? O sea, en este caso fue la ANEP que resolvió sobre el edificio del IPA, y en otros casos con los propios copropietarios de los edificios que le ceden su medianera. Mm-hmm. Por motus propio, ¿no?
¿Qué prefieren? Decía Galino, gallino en realidad.
Gallino.
El país, unas paredes grises y feas o murales.
Bien, una falsa dicotomía que lo posiciona como un gran defensor de su propia obra, Gallino, ¿no? Así que bien por este gallino político.
Sí.
Quizás hasta más competente que el propio gallino artista. Quizás, lo digo solamente en condicional.
Después de pasar por el quirófano, ¿no? Y someterse a una cirugía ocular, Jorge Balbelli regresa al aire de FM del Sol.
Hola, sapo, ¿cómo estás? Juanchi, Nico, Alvin.
Jorge.
Opa.
Bienvenido.
¿Qué
sensaciones?
¿Qué canción le cabe a los ojos, no? No digas el ojo blindado.
Ojos rojos.
La iba a decir eso. Ojos rojos.
Qué predecible que es el ojo, ¿no?
Ojo al gol. No sé, ¿qué otra canción con ojos hay?
¿Metallica?
Muchos ojos de papel.
Eye of the Beholder.
En español tiene que ser.
¿Tiene que ser en español?
Sí, sí, sí. Eye of the Tiger, si no...
La de Shakira. ¿Ojos así era?
Ojos así. Sí. Vamos de acá hasta las 4 y media con eso.
Ojos de perro de Ataque 77.
Ah, esa no conoce ni el oro, ¿no?
Bueno,
¿sí?
La
¿sí?
gente que le gusta Ataque.
Mal de ojo.
No la conozco tampoco.
Yo tampoco, porque aquí hay una canción que se llama Mal de ojo.
Sí, seguro.
Y está en Spotify.
¿De qué palo musical?
Rumba flamenca. ¿Eh? Está clavado.
La veo buscar.
Está clavado. Sí.
¿Estás mal de ojo? Mira.
¿Viste? Bueno, un poquito
ese,
más.
Ese electro. Es otro. Una
botella. Terrible. Sácame esto, por favor.
Tendría que haber dicho medio trapera.
Puta madre.
Pero bueno.
¿Qué categoría de canciones es esa?
Hay muchas mal de ojo.
Ah, qué bueno. Y sí, tiene la tecla. Es esa que caen varias, ¿viste? 5.000, 5.000, 5.000.
Sí, bueno, esto es un poco la anticipación del el nuevo espacio que arranca después de las 6 de la tarde. Música anatómica se llama. Y vamos a compartir. Hoy justamente es ojos el tópico. Bueno, ¿qué dice? Buenas tardes para todos, ¿no? Alice con Luis van a poner todas las mal de ojo.
Sí, sí, poné todo.
Elegí una de que más te guste y dejala de cortina. Este es un.
Te das cuenta que para un mal de ojo hay un género cualquiera.
Sí.
Ahora,
es transversal.
Sí, ahora nos vamos a quedar con la versión reggae.
Claramente.
Mal de ojo. Muy bien,
bueno,
tranquilo.
Tranqui, fin de semana.
Sí, ayer domingo, después de ver los dos goles del Canario Álvarez Martínez, después de verlos, no vi el partido de Peñarol, digo, después de ver.
El resumen. Los goles de pasión ahí.
Ni siquiera tanto, ¿no? Porque agarré como una repetición que estaban pasando en BTV. Y me faltaba ver el primer gol. Y lo vi ahí.
Yo sé que quedé impresionado. Yo siempre, por ejemplo, no miro los partidos
el de cabeza.
Y busco los resúmenes en YouTube, ¿no? Siempre alguien filma la tele y puedo ver los goles.
¿Cómo que no mirás los partidos? Mirás los partidos, sí.
Algunos. No todos. La verdad, no miro.
No solo no vas al estadio, sino que ya no ves fútbol derecho.
Los que organiza la UF no, los que organiza Conmebol sí, ponele.
Quizás.
Ajá.
Y me quedé impresionado, obviamente encontré los goles del Canario, pero la cantidad de videos subidos de personas comentando los partidos en Uruguay. O sea, se ha generado una verdadera. De gente subiendo o los contenidos de comentarios de la radio o gente comentando.
Uh-huh.
Una observación.
Sin la imagen de los goles.
Sin la imagen de los comentarios.
Los Quique Yanusi que trajo la internet, digamos.
Absolutamente. Que no le llegan ni a la uña del dedo chiquito del pie, ¿no? Al enorme Quique Yanusi. Compañero de mis tardes de radio y fútbol en mi adolescencia. Bueno, así que te viste los resumen del canal.
No, iba a contar que vi eso y ahí directamente preparé. No fue una picadita como tal, pero sí tenía un par de cervezas frías. ¿Cuál es el canal que tenía a mano? Porque lo tenía que buscar en internet. La Nación Más. A muchos no le va a caer muy bien, porque en ese canal está Feynman, Majul.
Es lo que hablamos en la disociación.
Leuco, parecía una transmisión de Junto por el Cambio por momentos.
Claro, pero la disociación entre,
por momento,
entre
no.
La Nación.
Parecía una transmisión de Junto por el
Cambio. La Nación Papel o Internet, que, digamos, si bien quizás tenga un cierto sesgo, pero es de lo más neutral que puedes encontrar.
Sí, el canal es mucho más orientado.
El canal es, no es lo mismo. ¿No?
HITC y mostrador.
Es anti-kirchnerista.
Absolutamente.
Y bueno, y puse y dije, listo, ahora me voy a ver todas las PASO. Y la verdad, me quedé hasta las 12. Me quedé hasta, porque dije, no puedo creer que no vaya a hablar nadie del frente de todos. O sea, los grandes derrotados de la noche. Ayer hubo elecciones en Argentina, para el que no está al tanto. Se llaman las PASO porque son las primarias
abiertas,
simultáneas y obligatorias. Es decir, son como las internas acá, pero son obligatorias. Son obligatorias, ¿no? Sí. Con la excepción que ayer, por ejemplo, los mayores de no sé cuántos años no tenían por qué votar.
Por la
¿no?
pandemia.
Por la pandemia, exactamente. Quedaron exentos y que fue una de las votaciones más bajas. Pero las PASO, como en Argentina las llaman, son como la gran encuesta de las elecciones que le siguen, que son las elecciones a veces generales. O cambio del Congreso a como elección de término medio, o las elecciones generales al Congreso y a la presidencia. Entonces son como decir, bueno, acá tenés la gran encuesta, porque muchas veces no hay competencia, ¿no? El problema de estas primarias es que muchas veces no hay competencia, o sea, no, muchos de los que corren la carrera no están compitiendo con nadie, entonces solo marcan votos previo a que se venga la elección general o que te lleva al Congreso argentino o que te lleva al Congreso y a la presidencia de Argentina. Entonces, las PASO terminan siendo como, han sido cuestionadas, ¿no? Al final termina saliendo mucha plata, esto y lo otro, todo lo que se hace, y lo único que sirven, porque al final no compite nadie, es como una elección, como una
interna.
Como una encuesta, sí.
Te habilita partidos, ¿no? Porque tenés que, cada partido, exacto, tiene que tener más de 1,5% para poder seguir compitiendo y presentarse a la
1,5%
elección.
1,5%. Sí, 1,5% para ser elegible. Por ejemplo, en ese camino quedó
hubo pérdidas ahí.
Cintia Fernández.
En cualquier otro país serían un bodrio absoluto y remachado las PASO, porque realmente.
Salvo en Argentina.
Salvo en Argentina.
El país más divertido del mundo.
Pero claro. Yo creo que nosotros acá particularmente creo que seguimos bastante la carrera de Milei, de Cintia Fernández, de Guillermo Moreno, que quedó por debajo de Cintia Fernández.
Guillermo Moreno sacó menos votos que Cintia Fernández.
Increíblemente.
Un histórico del peronismo. Histórico.
Escindido de este peronismo kirchnerista.
No, sí, por supuesto.
Peleado, escindido. Pero Guillermo Moreno, el que se presentó a la campaña con los spots más absurdos y caricaturescos que se vieron en toda la campaña.
Pero sin el culo de Cintia y solo con eso.
Y la melena de Milei.
Milei lo vamos a dejar caso
sí,
aparte.
Que tiene el informe Balmelli.
El informe Balmelli de Milei. A Milei lo dejamos para el final.
Sí, primeros mensajes que llegan, ¿no? 097-441-443. Y si no, vayan a Instagram, que ahí hicimos una encuesta, Sensaciones de las PASO. Sigan a Instagram de Fácil Desviarse. Comenten ahí que vamos a leer los mensajes. Primer mensaje era, ¿por qué hoy no llaman a Milei?
Bueno,
primero que hoy
no,
el teléfono de Milei.
No, ¿por qué llamar a Milei?
No, o sea, bueno, pero ¿por qué no llamarlo a Milei? Porque la pregunta es interesante. ¿Por qué no llaman a Milei? Porque Milei, si bien se esperaba que iba a votar bien Milei, terminó votando más de lo que mucha gente esperaba que votase y terminó constituyéndose como la tercera fuerza electoral en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí Milei, después de Juntos, obviamente, y después del Frente de Todos, se convirtió en el tercero en disputa. O sea, metiendo casi un 14%. Pero te decía, se iba estirando la noche y ya era paliza en todo el país, para que tengan una idea, en estas primarias, que reflejan mucho lo que pasa después en la elección siguiente. Para que tengan una idea, lo que pasó en las últimas PASO, previo a la elección que terminó eligiendo a Alberto Fernández como presidente y derrotando a Macri por la reelección, el Frente de Todos sacó lo mismo en las PASO que lo que sacó después en la elección general. O sea, fue un calco. En cambio, Macri, o Cambiemos, o Juntos por el Cambio, que se llama ahora, votó un poco mejor, un poco mejor. O sea que el voto que se da en esas PASO después termina siendo prácticamente el mismo voto, porque se juegan muchas cosas. Aparte de que algunos están compitiendo internamente, hay otros que tienen que demostrar ¿no? La cantidad de votos que tienen y marcarlos ahí, porque si no tenés dos meses por delante o un mes por delante, que sos o el gran derrotado o el gran triunfador, o tablas. Pero en este caso, obviamente, hubo grandes triunfadores y grandes derrotados. Y los grandes derrotados no salían a hablar. No salían a hablar, y allá por las 11:30 de la noche, finalmente dicen, bueno, en el búnker, como le gusta decir a ellos, de enfrente de todo, va a hablar el presidente.
Alberto.
Va a hablar el presidente. Entonces, subieron, ¿no?, al escenario, Victoria Tolosa Paz.
El gélido saludo de Victoria Tolosa Paz a Cristina Fernández de Kirchner.
Exactamente.
Es el tipo de nota que se
al revés.
De Cristina. Tolosa fue exultante.
La vas a buscar, es Cristina.
Subió Máximo Kirchner. Empezaron a Axel Kicillof, ¿no?, el gobernador de Buenos Aires. Cristina, la vicepresidenta. Y Alberto. Y el que habló fue Alberto. Alberto fue la cara de la derrota. Muchos cuestionaron, ¿no?, que fuera Alberto el que saliera a dar la cara o a hablar, siendo el presidente, lo debilitaba desde el punto de vista político, tener que poner su cara. ¿Por qué no hablaron, en definitiva, los que fueron derrotados?
Tolosa Paz.
En la urna, claro. Victoria Tolosa Paz, que era la candidata a diputado por la provincia de Buenos Aires, elegida por el propio presidente Alberto Fernández, a opinión contraria de Cristina, que quería a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, para esa diputación en la provincia de Buenos Aires. Le terminó haciendo caso a Alberto. Pusieron a Victoria Tolosa Paz. Muchos dicen que eso explica el saludo frío, gélido de Cristina arriba del escenario cuando Victoria Tolosa Paz se le acerca, le viene a saludar y Cristina la mira con cara de desagrado, le tira un puñito cortito y no le da más corte, como diciendo, ¿vieron? Tenía razón. ¿Por qué no pusieron a Santiago Cafiero?
Disparate
de
Cristina Kirchner, porque Santiago Cafiero es la imagen de Alberto Fernández.
¿Por qué no pusieron a Santiago Cafiero? Bueno,
y Alberto, la imagen de Alberto Fernández es la imagen de una Argentina rota, partida, en quiebra.
Bueno, no, claro.
Pospandémica.
Es la imagen de los malos resultados de la pandemia sanitaria.
Y Cafiero es el soldado de...
Bueno, está. La cuestión es que Alberto dio la cara, dijo, la verdad que ahora vamos a escuchar un discurso muy malo, me pareció. ¿No?
Muy bueno el discurso de Alberto Fernández.
Ah, sí, muy malo.
Muy sentido. Me pareció que hacerse cargo más de una ocasión de la derrota y los resultados.
Para mí lo terminan hundiendo. Más de
porque era esa o ya empezar a...
No, bueno, era...
A pudrirla toda con la oposición.
Era esa que saliera Alberto, que hablaran los contendientes, y seguramente quisieron también preservar, ¿no?, a los contendientes para no ubicarlos, ¿no?, viste, con la derrota. ¿No? Claro. Acá está Victoria Tolosa Paz, que le acaban...
Hizo cargo.
Le acaban Alberto de pasar. Para que tengan una idea, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que es el Canelones de Argentina. Digo, el que gana la provincia gana la elección, ¿no? En ese sentido es el Canelones.
Claro, tiene capacidad predictiva.
Claro, es mucho.
Y mucha gente.
Mucha gente. No me acuerdo cuántos son, pero son por lo menos 11 millones, ¿no?, que hay en la provincia de Buenos Aires. En las elecciones pasadas, la diferencia, en las últimas elecciones generales, en las que Alberto se convirtió en presidente, la diferencia entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, o Cambiemos, había sido 16 puntos, ¿no? O sea, lo que te habla de la paliza que le pegaron a Macri después de que fracasara su gobierno desde el punto de vista económico. Entonces, para esta elección se decía, si en Buenos Aires el kirchnerismo, donde gobierna Kicillof, donde Kicillof fue uno de los más respaldados por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia, que tuvo más recursos económicos para todo, más recursos sanitarios, ¿no? Si en provincia el kirchnerismo gana por 5 puntos nomás, eso se va a entender como un fracaso del oficialismo. Perdió casi por 6. O sea, fue un batacazo. Perdió en 17 de las 23 provincias. El kirchnerismo, el peronismo en términos generales, porque también el peronismo perdió. Basta ver el caso de Córdoba, donde el gobernador, el gringo Schiaretti, es un peronista, pero no un kirchnerista, y sus dos candidatas, Natalia de la Sota y su propia mujer, Alejandra Viga, que eran de las grandes candidatas del gobernador, perdieron fuerte con los candidatos de Juntos por el Cambio.
Perdió en Santa Cruz.
Perdió en Santa Cruz. Y después podríamos dejar para más adelante el regreso de Macri Y si Macri, se entiende, también fue uno de los grandes derrotados de la noche.
Alvin, ¿te interesa el discurso de Alberto? Me interesa dilucidar quién tiene razón. Si Juanchi o Sapo, si fue un buen discurso o un mal discurso. Escuchemos a Alberto Fernández.
En realidad hemos hecho con Axel, con todos los que estamos aquí, con Cristina, con Sergio, un enorme esfuerzo en este tiempo. Y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención. Porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no debemos cometer. De los errores aprendemos. Y además, evidentemente, hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea.
Bien, Alberto.
Fue un buen discurso. ¿Por qué decir que fue un mal discurso? Dijo que, bueno, no, algo hicimos nosotros, la gente... No dijo que la gente se equivocó. Acordate del discurso de Macri cuando perdió, que salió y prácticamente culpabilizó a la gente de votar mal, ¿no?, y perjudicar económicamente al país. Está bien, dijo lo que diría cualquier perdedor. Bueno, mal yo, voy a intentar cambiar, los escucho. Como cuando estás en una mala relación y te vienen y te meten el pecho y te dicen cargo, que está todo mal. No, sí, te escucho, te entiendo.
Te voy a escuchar después de que perdiste en 17 de 23 provincias, de que el resultado popular fue 42 contra 30%. O sea, después que te pegaron un cachetazo en la cara que podías esperar que ibas a tener una derrota. Bueno, nunca quisiste bajar el copete, ni antes. Y bueno, ahora apareces con esa imagen de
esa es otra lectura de la persona que está realmente molesta con la performance de su partido, ¿no?
Pero o más sea, de lo que dijo, ¿qué va a decir? No, bueno, la verdad es que soy una cagada absoluta.
También es verdad que después de lo que habían sido los resultados no había mucho para decir, era difícil remontarla, ¿no?
O sea, ahí ya estaba todo el partido jugado. O sea, o le echaba la culpa a la gente o asumías el error vos.
La alternativa que tenía era un discurso de barricada anti-macrista, ¿no? No podemos permitir... Esta es una señal que nos pone alerta ante la avanzada de esta gente que nos dejó un país en ruinas. Y salir a gritar la cosa.
Sí, pero era otra salida. ¿Sabes lo que pasa? Si la diferencia era menor, vos podés gritar la cosa, porque ahí la polarizás. Pero acá te diste cuenta que muchos que te votaron se fueron para otro lado o votaron a otras opciones. Si lo querés correr a todos con un discurso más de barricada, va a ser peor, ¿no?
No, quedás como un ridículo, ¿no? Claro. Tenían tremenda paliza.
Pero bueno.
Algún mensaje, sí. Por ejemplo, este de Silmar que dice: con Juanchi, horrible discurso, Alberto quedó como un boludo total. Bueno, había perdido, fuerte, ¿no? Es difícil no quedar.
No, puede ser, gente dice: qué boludo, este loco, la verdad. Encima que nos sacamos como un carro enorme.
Yo creo que no tendría que haber hablado el presidente, pero bueno, capaz que me equivoco.
Lo que pasa es que si... Digamos, el lugar donde perdieron más fuerte, en realidad es una responsabilidad, una decisión política del nombre que él puso. Sí. Más allá que no, ese no es el factor que explica la derrota, pero bueno, evidentemente, si hay tensión en la interna por cómo se gestó esa decisión, se la podían querer cobrar.
Sí,
¿no?
Lógico, y está bien que Alberto dijera, bueno, si Victoria Tolosa Paz ahora tiene que remarla en dulce de leche en la provincia, no la puedo hacer hablar, ¿no? Hablo yo y me hago cargo, punto. Yo creo que pasó por ahí. Y del otro lado, obviamente, en la sede de los ganadores, todo lo contrario, ¿no? Pero con alguna cosa llamativa. Estaba Macri arriba del escenario de Juntos por el Cambio.
Pagó una entrada más barata, ¿no? Porque lo vi como en el fondo.
Estaba como al costado y no habló, pero tampoco habló quien se entiende fue el gran ganador de la noche Juntos por el Cambio, que es el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que tampoco habló. Y muchos ahí piensan que hubo como una suerte de trueque. A Macri no le damos el micrófono, no habla Horacio, no habla Macri, que ganen las caras, o sea, que hablen los ganadores de verdad. ¿Quiénes eran los ganadores? Bueno, era María Eugenia Vidal, que estaba corriendo por diputada por la ciudad de Buenos Aires. Y después habló Diego Santilli, que fue el ganador en provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. Porque ahí competían, ¿no? Facundo Manes, que es radical, Diego Santilli. Santilli le ganó a Manes. En total, Juntos por el Cambio le terminó sacando casi 6 puntos en la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo. Y te decía, lo que pasó en Córdoba, que puede ser un termómetro de lo que es la imagen de Macri hoy en día, que es una mala imagen. ¿Por qué? En Córdoba corría Hacemos Córdoba, que es el sector del gobernador Juan el Gringo Schiaretti. Ahí estaba Natalia de la Sota, hija del famoso caudillo cordobés, ¿no? Peronista, José Manuel de la Sota, una línea muy crítica con el kirchnerismo, y su mujer Alejandra Viga, que también corría para esas elecciones. Y después estaban los candidatos de Juntos por el Cambio. También estaba el kirchnerismo, pero votó cerca del 10%. Y después estaban los candidatos de Juntos por el Cambio, que fueron los grandes ganadores. O sea, ganaron, o sea, Juntos por el Cambio, ni sumando a la línea de la Sota, a la línea de Schiaretti y a la línea del kirchnerismo, logran alcanzar la cantidad de votos que sacó en Córdoba Juntos por el Cambio. Pero si vos mirás la interna de adentro de Juntos por el Cambio, los dos candidatos que habían recibido el beneplácito de Macri, que de hecho habían se habían sacado fotos y toda su campaña había sido empapelar Córdoba de ellos con Macri, como diciendo acá estamos, con Mauricio, con el jefe. Bueno, los otros dos, los que no habían hecho nada con Macri, una foto, nada, le pasaron el trapo y le ganaron. Entonces se entiende que Macri es un ancla, ¿no? Para la...
No, y Larreta tiene, digo, claramente, Rodríguez Larreta va a ser el personaje político
probablemente
de los próximos años. Probablemente. De la oposición.
Sí, sí.
¿No? Digo, ahí tiene el perfil, tiene, o sea, no está quemado. Es una persona que claramente no ha apostado por un discurso hiper gritista.
No, todo lo contrario. Entonces, es un articulador.
Exactamente.
¿No? Y bueno, y por eso hay muchos que no lo quieren tampoco, porque entienden que al kirchnerismo ni un vaso de agua, como de la misma manera hay otros que entienden lo mismo hacia el lado de Cambiemos, que es lo que termina definiendo la grieta, pero Rodríguez Larreta es un tipo más calmo en ese sentido a la hora de manejarse. Pero bueno, allí estarán. Quedan 2 meses por delante. El oficialismo tiene que barajar y dar de nuevo y poner toda la carne en el asador, porque entre otras cosas lo que puede pasar si estos resultados se repiten es que pierdan la mayoría en diputados, no lleguen al quórum en Senado y quede trancada cualquier proyecto de reforma que quieran hacer de acá a 2 años. Sobre todo dicen que lo que más podría quedar trancado son todas las reformas que tiene en vista desde el punto de vista judicial Cristina Fernández de Kirchner, de alguna manera para encapsular la cantidad de causas que tiene abiertas en la justicia.
Bueno, ¿les parece? Hacemos una tanda y después nos metemos con uno de los personajes de las PASO de ayer, que es Javier Milei. El informe de Valverde incluye, obviamente, el perfil de Milei, lo que sucedió ayer, el ringirranga que tuvo con Chiso de la Renga, el nexo con Isaac Alfi, entre otras cosas que quizás usted no conocía sobre este personaje mediático economista, consultado por muchos, con muchos exabruptos que generaron polémicas varias y que finalmente decidió tirarse a la arena política.
Contra la casta política, ¿no? Con el discurso antisistema.
Una persona que estuvo hace no mucho acá hablando en un encuentro de libertarios.
Tiembla la casta.
Presentado por el abogado de Catón Nací, Álvaro Díez de Medina, un admirador de Javier Milei. Bueno, vamos a conocer un poquito más sobre este personaje.
¿Cuál es la entrevista central de hoy, Sapo? ¿Qué tiene fácil desviar?
Un libertario que justifica monopolios.
Es el primer libertario que justifica monopolios.
Del muy uruguayo.
No Milei. No sé qué tan empapado está Milei.
No Milei. Milei no.
No, Álvaro de Medina. Pero digo, es muy uruguayo eso también, ¿no? El libertario.
El libertario monopólico.
Monopólico. Es bien de Uruguay. Eso no es.
Sí, Uruguay rompe todo. Rompe todo.
Sí, sí. El impulso y su freno.
Especialmente las cosas liberales, las rompe todo.
La rompe todo. El más liberal es el más estatista cuando llega al poder acá.
Sí.
Porque estamos muy patrizados.
Salvo Connie Hughes. Bueno, me parece que todavía sigue siendo.
Nunca fue presidente. Bueno,
es coherente en su discurso.
Milei igual chanta. Bueno, den sus opiniones sobre Javier Milei. La central es con Nicolás Iglesias, una persona que se ha ocupado de investigar justamente la presencia de diferentes vertientes religiosas en nuestro país, énfasis especial en los neopentecostales. Pero el otro día que estábamos hablando sobre las declaraciones de Jennifer Cherro a propósito del buen desempeño de los estudiantes de Colonia, y si había alguna explicación en particular, ella en una entrevista en una radio de Colonia habló de la genética particular de la gente de ese departamento, después volvió sobre sus pasos y dijo que en realidad estaba hablando sobre la génesis de la población de Colonia, los piamonteses, los suizos, y que esa cultura tan particular, que está muy ligada a la ética protestante o a los protestantes en sí, y su forma de interpretar los textos, la Biblia, de forma directa, bueno, hacía que tuvieran una performance diferenciada del resto del país. Bueno, Nicolás Iglesias, que de hecho nos escuchó el otro día comentando sobre este episodio, cuando recordamos que en el 2017 César Puente, también el presidente de secundaria, el último gobierno de Tabaré Vázquez, había hecho una referencia similar, pero simplemente le había dado un contexto, el segundo contexto que le dio Cherro a sus declaraciones. Bueno, Nicolás escuchó y dijo, bueno, yo tengo para aportar, he estudiado mucho sobre ese tema, y vamos a hablar con Nicolás Iglesias, que tiene un libro en donde cuenta algunas historias particulares sobre los helvéticos, sobre la creación de un partido incluso protestante en nuestro país. Bueno, la declaración infeliz de Jennifer Cherro disparó la entrevista que vamos a tener más temprano.
¿Por qué infeliz? Yo como descendiente de suizos la apoyo 100%.
Bueno, genéticamente ella misma reconoció que pudo haber sido infeliz, ¿no?
Debería hacer ahora una segunda rectificación diciendo no, es genético. Uh-huh. Y los descendientes de suizos, en realidad...
Ella hizo la rectificación, pero mantuvo que el genético lo era como acepción de la génesis, que está avalada por la Real Academia Española. Sí. Por la RAE.
Bueno, cuando se manda una cagada, sabe que la RAE te da bastantes excepciones. Bueno, una misma
corriendo
palabra.
A la RAE.
Y siempre te salva la RAE.
Ya fue ahí, hijo. A ver, acá, genética de Génesis, listo.
Y bueno, fue la micropolémica que tuvimos la semana pasada. De esa micropolémica vamos a tratar de echar una luz un poco más amplia a un tema que tiene, ¿no?, años de historia, y hay gente que ha investigado sobre él. Fin de semana que se conmemoraron 20 años del 11 de septiembre. ¿Qué hicieron los 20 años del 11 de septiembre? Le puedo preguntar. Le voy a preguntar en qué estaban el 11 de septiembre de 2001. ¿Hicieron algo particular? ¿Festejaron? ¿Vieron algún documental alusivo? Yo me miré punto de inflexión.
¿Festejamos? ¿Cómo festejamos?
Bueno, no cantaste en el bajo Kandahar, hay una... De hecho, la canté esa canción esa de noche.
¿La recordás?
En un boliche. Alguien me la recordó, ni siquiera yo la recordé.
Mirá.
Alguien que la conocía de memoria.
Boliche es apodo. O sea, si no puedes con ellos, úneteles.
Bueno, sí, fui a ver a E.T. y los Problems el sábado. El MVP del año, el show que se mandaron.
Impresionante, ¿no?
Impresionante. El concierto orquestal de E.T. y los Problems en el Auditorio del Sodre.
Qué lindo.
Fue mi regreso a un recital. Que había dicho que no, hasta que no me pueda aglomerar y una barra. Bueno, fui a ver a E.T. y emocionante, absolutamente emocionante.
Pero no vas a pasar E.T.
No voy a pasar E.T. Voy a recordar a través de El Indio Solari a Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, que falleció a los 86 años en Perú. Estaba cumpliendo cadena perpetua desde el año 92, cuando fue atrapado durante el gobierno de Fujimori. Recordarán los más veteranos que lo enjaularon.
Te veo bien, ¿no? Festejando los 20 años del 11S, recordando a Abimael Guzmán.
Es increíble,
un asesino.
Sapo.
Recordando, no festejando.
¿Cómo no cancelaron a Sapo todavía, no?
¿Por qué?
Y bueno, dale, seguí tranquilo.
¿Por qué? Hay que,
no recuerdes. Jorge.
No se puede recordar a una persona porque tuvo un impacto profundo en el devenir de su país.
Adelante,
bueno,
adelante.
Por favor. Lo tienen más o menos.
¿Querés recordar a Gavazzo también cuando pase un año o no?
Y bueno, obviamente vamos a hacer una semblanza, llamaremos a Leo, hacemos una nota.
Gavazzo premio Nobel.
Y ya recordaremos cuál fue el contexto en el que surgió esa frase, ¿no? No, pero el caso de Guzmán sí fue una persona que aterrorizó a todo el Perú en la década del 80, una persona que pertenecía al Partido Comunista, que en la década del 60 va a China, conoce el maoísmo, lo abraza y desde Ayacucho lanza el Sendero Luminoso. Estábamos en la dictadura de Alvarado en esa época, una dictadura de corte progresista, si se quiere, y después de 10 años de militancia, cuando finalmente se da la apertura democrática en Perú, el Sendero Luminoso realiza su primer golpe quemando varias urnas en una localidad aislada de Perú que era Chuschi. Y a partir de ahí, bueno, el autoproclamado presidente Gonzalo, así le decían, declara la creación de la República Socialista del Perú. Se mete en el medio rural. Hay que recordar que Alvarado había hecho varias confiscaciones en su intentona colectivista, que había caído muy mal, ¿no?, entre muchos campesinos peruanos y vieron en Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, en realidad nadie conocía su rostro, nada, un lugar de refugio para militar políticamente. Ya con la democracia entrada, Lima se entera de la existencia del Sendero Luminoso cuando aparecieron perros clavados en columnas de luz en buena parte de la capital peruana, que eran perros que representaban a Deng Xiaoping, quien Abimael Guzmán entendía era un traidor de la causa maoísta por las reformas que estaba haciendo en el seno del Partido Comunista Chino y también ese incipiente capitalismo que estaba comenzando a transitar China. Bueno, esa fue la carta de presentación que tuvo Guzmán para los limeños. Después vinieron los atentados contra las centrales eléctricas, los atentados con coches bomba. Se habla de más de 60.000 personas que fallecieron durante el reinado de terror de Guzmán.
Fallecidos,
bueno, exactamente, asesinados por Guzmán y también asesinados por el ejército peruano, que en su contraataque mataba a senderistas, pero también mataba a campesinos a mansalva, supuestamente porque tenían algún tipo de nexo con el grupo terrorista. Finalmente cae Guzmán en el 92 en el gobierno de Fujimori. Y lo ato con la canción porque alguien que en su momento vio con buenos ojos el movimiento del Sendero Luminoso fue el Indio Solari, que le llegó a escribir una canción inédita en la época del octubre, que era El Regreso de Mao. El Indio, en el libro de su autobiografía, escrita en conjunto con Marcelo Figueras, habla, ¿no?, que en ese momento le parecía, veía con buenos ojos un revolucionario guerrillero que transaba con los narcos, que era un poco lo que había hecho Sendero Luminoso. Después eso dijo, bueno, terminó como cualquier otro ladrón, asesino, cometiendo los peores crímenes. Le escribió esa canción y después lo mencionó lateralmente al Sendero en otra canción que está en La Mosca y la Sopa, que es Queso Ruso, ¿no? Y ahí el Indio dice, mucha gente no sabe qué es queso ruso. ¿Qué es el queso ruso? Se llama queso ruso a una bomba casera, una bocha hecha con papel de diario y llena de porquería para hacer daño. Tornillos, bulones. Es una bomba típica de los pobres. La usaban en Bolivia. La usaba Sendero Luminoso en Perú. Y bueno, ahí dice el Indio, hacíamos daño con lo que podíamos. La canción tiene una cosa de acusación a cierto tipo de ciudadano que tiene mucho de tío Tom. ¿Cómo puede ser posible? Me estoy revelando yo por vos y vos no sos capaz de mover el culo. Por ahí lo de fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve.
Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte te cuida de la radiación, rematan el electro al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Enfermedad, pobre esa petaca con saliva y nada más. Mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja. Y chupas la fruta sin poder morderla. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar y muchos marines de los mandarines.